Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hoy nuestra sección de cine es casi gala de cine, porque estamos en la antesala de los Goya y tenemos que hacer quinielas, Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Bueno, quinielas, yo no sé si me importa más la quiniela o el vestidaco que me voy a poner, que me lo voy a plantar yo, monísima,
bueno,
monísima de la muerte.
Porque tenemos que decir que nuestra crítica de cine se planta este vestidaco. Yo no sé si en esta ocasión delante de la tele, cosa que hace con los Oscars, o directamente en la ceremonia.
En la ceremonia, por supuesto.
¿Y además, ya has pensado qué te vas a poner?
Por supuesto. ¿Qué dices, Cristina? ¿Cómo voy a llegar yo a un día como hoy sin saber lo que me voy a poner?
A ver, descríbenoslo.
Pues es un vestido morado. Bueno, me pasó el año pasado, te imagínate. Estaba todo el mundo con los vestidacos ahí estupendos de la muerte y paso yo por el fotocall y todo el mundo me dice, ¿pero de quién es de tu vestido? ¿De quién es? Digo, de la costurera de mi barrio que hace unas cosas estupendas, hombre.
Claro, que ahora te dicen, ¿qué mona? ¿De quién es?
Pues claro, es que la costurera de mi barrio, tú vas con cualquier revista de esas estupendas y le dices, quiero que me copies este vestidaco. Y ella te lo copia.
¿Y de qué vas? ¿De morado?
Voy de morado, sí. Voy ¿De
morado lila o de...?
Voy de lila, con el culo bien apretado ahí, bien marcando ahí las
¿Pero
curvas.
¿Pero lila oscuro o claro?
Clarísimo.
¿Sabes es que, a mí que esos es uno colores de los colores de moda?
Ah, no lo sabía.
Sí, señora, sí.
¿Sabes lo que me pasa?
El otro día Carmen Lomana, que fue nuestra enviada especial a la pasarela Gaudí. El invierno próximo va de color coral y lilas.
Pues mira, a mí es que me sienta fenomenal. ¿Qué quieres que te diga? Me queda estupendamente, así que me lo voy a plantar. Así que, como si no fuera el color de moda allí que me lo planto, porque esta noche vivimos la 33 edición de los Goya. Es la segunda vez que estos galardones se van fuera de Madrid, de la capital. Así que en cuanto acabe de aquí, me cojo el AVE corriendo. Menos mal que estamos cerca de Atocha. Y se celebra en pues como en el IFEMA de Sevilla, pues en el FIBES.
Que tenía que salir mucho más a menudo esta ceremonia, casi anualmente, yo no entiendo.
Ya, lo que pasa es que no es tan fácil llevarte a todo el mundo allí, pagar el pastizal. Yo creo que aquí hay una inversión importante, porque vamos a tener ni más ni menos que Almodóvar, Isabel Coixet, J. Bayona, Amenábar, Álex de la Iglesia, Penélope Cruz, Naya Nimri, Lola Dueñas. O sea, todos los nominados más toda esta gente importantísima. O sea, va a ser una gala espectacular. Además, en la cinematografía andaluza se ha vestido, ha invitado a todos sus grandes. Y vamos a tener a Belén Cuesta, Martín Cuenca, Alberto Rodríguez, que me encanta, Manolo Solo, Jesús Carroza, Belén López, Cuca Escribano, Benito Zambrano, Adelfa Calvo. Y mira que escucha la musiquita. ¡Ole!
Como la luna que ilumina la noche. Como la estrella que ilumina.
¿Y esto qué es?
Pues forma parte de una de las canciones nominadas que están esta noche. Forma parte de la banda sonora de Carmen y Lola, una de las películas más potentes del año. Y tenemos que decir que además formarán parte de la música de la gala que se retransmite en Televisión Española, Rosalía, la gran talento musical del año, con el trío formado por Rosalén, que me encanta, Maya Romero, Judith Nederman, James Rhodes también va a actuar.
Todo por lo más alto, qué barbaridad.
Pero por lo alto. Lo que pasa es que yo creo que ya llega
un
momento.
A ver si esta vez la ceremonia es un poquito más corta.
Bueno, a ver si es corta y a ver si es medianamente normal.
Sí,
claro, irrespetuosa, claro.
No, de manera que no la mitad de la sociedad se sienta horrorizada.
Bueno, yo creo que Andreu Buenafuente y Silvia Abril, esta pareja, bueno, este matrimonio, que son los que van a presentar la gala, ellos ya han hecho un vídeo muy divertido pidiendo ya perdón a todo el mundo.
¿Esta chica es hermana de Victoria Abril?
No.
Ah, vale. No, yo es que soy muy paleta.
Comparte apellido.
Bueno, sí, digo, no sé, a lo mejor son hermanas. Vale, pues a ver si tienen éxito, francamente. He de decir que yo no he visto todas las películas, ¿eh?
Pero has visto las principales.
Bueno, pues no, porque solo he visto Campeones y todos lo saben.
Pues mira, tenemos entre las candidatas a mejor película Campeones, efectivamente, que yo creo que ya se ha llevado el premio gordo, que es contar con el favor del público. También hay que decir que los productores productores en los premios José María Forqué le dieron el premio a la mejor película y parte ahí como con un pie un poquito más adelantado de los demás. La siguiente es El Reino de Rodrigo Sorogoyen, que es la que tiene con más nominaciones, 13, Carmen y Lola, que es la que escuchamos antes, la película de Isaki La Cuesta, Entre dos aguas, que ganó el domingo pasado el premio a la mejor película en los premios Gaudí, y Todos lo saben, de Asghar Farhadi. Hay que decir que en toda la antesala de los Goya hemos celebrado esta semana los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, los premios más antiguos del cine español, que han celebrado su 74 edición, y ellos han premiado, los críticos de cine, a El Reino de Rodrigo Sorogoyen. O sea que aquí puede ganar cualquiera. Bajo mi modesta opinión, que no puede ser más modesta que, bueno, que cualquiera, yo creo que se lo tiene que llevar Rodrigo Sorogoyen con El Reino. Es una es una película redonda, es una película que nos hace una crítica del tema de la corrupción de España, es un thriller muy bien construido. Yo creo que, igual que, por ejemplo, Fesser ha hecho un trabajo increíble dirigiendo a gente que no son actores y convenciendo al espectador con esa historia potente, pues El Reino es una película muy redonda. Y si no, Entre dos aguas de Isaki La Cuesta también es una grandísima película. Entre los directores tenemos a Fesser, Rodrigo, Isaki La Cuesta y Asghar Farhadi. Y bueno, pues yo creo que Fesser es mejor, pero bueno, yo creo que va a ser muy raro que se lo den película a uno y luego director a otro. Más raro.
Podemos luego detenernos, porque claro, hay tantos ganadores, dirección novel, guión original, música original, todo eso.
El
mejor actor.
El mejor actor se lo va a llevar Antonio de la Torre por El Reino. Porque Javier Gutiérrez, que es de Campeones, ya se lo llevó el año pasado, Javier Bardem ya lo tiene y José Coronado también. Así que
Que es verdad que hace un papelazo en Todos lo saben, efectivamente. La de Tu hijo, de José Coronado, no la he visto. O sea, ¿tú opinas que va a ser
Antonio de la Torre?
¿Y la mejor actriz?
Pues eso va a ser más peleado, pero yo creo que se lo tiene que llevar Penélope Cruz, para mí. Y si no, Lola Dueñas. Ahí es donde va a estar la
pelea.
Por
Viaje al cuarto de una madre.
Sí, que es que lo hace fenomenal. Uh-huh. Actor de reparto, está Antonio de la Torre de nuevo, pero va a perder puntos y yo creo que ahí se lo va a llevar Juan Margallo o Eduard Fernández, por Todos lo saben, que yo creo que Eduard Fernández es que le da igual lo que le eches. Aunque Luis Zahera del Reino no tiene ningún premio y este papel es muy destacado para él. En actriz de reparto, aquí hay pelea porque tenemos a la grandísima Ana Wagner, que para mí es la secundaria de lujo del cine español. Natalia de Molina ya tiene un Goya. Ana Castillo también lo tiene y Carolina Yuste, que ha sido una gran revelación por Carmen y Lola, pero yo de verdad, señores, señores, por favor que se lo lleve Ana Wagner porque es la gran actriz del cine español sin premio. Y en actor revelación yo se lo daría a Jesús Vidal, que es este actor de Campeones, que esta semana se ha llevado el CEC y curiosamente, Cristina, imagínate, es discapacitado, sube a recoger su premio en los premios TEC, lo recoge, da las gracias a todo el mundo, lo hace estupendamente y de pronto dice, que yo no lo sabía, dice, por favor, que suba alguien a ayudarme porque soy ciego y no sé cómo bajar. Yo no tenía ni idea.
Qué espontaneidad.
Pero además es que yo no sabía que él era ciego.
Qué impresionante.
Impresionante, de
verdad. Pues a ver si lo traemos, porque me encanta la historia, francamente. Bueno, pues aquí quedan nuestras quinielas. Sid haciéndolas vosotros también. Os podéis bajar todo el listado de premios. Y mañana
Creo que además hay que hacer dos listados. La de los nominados, los ganadores, y la de los vestidacos en la pelea de chicas que tienes tú, lo vas a tener que tocar mañana en algún momento.
Mañana hablaremos de eso y contigo. Espero que vengas a comentarnos los ganadores y los premios.
Sí. Y también algún chascarrillo de las alfombras rojas y cosas de estas que me encantan.
Ahí estamos. Y te quedan 3 minutos para hacernos los estrenos de este fin de semana.
Pues tengo que decirte que los estrenos de la semana, las películas más destacadas, están pegadas a cuando el cine se copia de la realidad para llevar a la gran pantalla historias verdaderamente alucinantes. Comenzamos con Green Book, titulada así por un libro verde que era el que tenían los afroamericanos en la época de mayor racismo de Estados Unidos para distinguir los locales en los que se les dejaba entrar y los que no. Esta película cuenta con 5 nominaciones a los premios Oscar. Sin duda, estamos hablando de una de las grandes películas del año.
Y estás, además,
tu amigo Viggo Mortensen. Sí.
Viggo está de Mortensen. Que es que me hace mucha gracia la denominación.
Sí, está Viggo Mortensen y Mahershala Ali, que es el actor que Fernández el año pasado se llevó el premio por su interpretación en Moonlight. Estamos hablando de una historia en la que Viggo Mortensen da vida a un conductor latinoamericano que tiene que llevar, que conducir, hacer de chofer de un afroamericano que era muy distinguido. La verdad que es muy curiosa la historia porque generalmente tenemos la historia del típico blanco distinguido y el típico negro cómico que le acompaña. Pues aquí se da la vuelta a la historia para mostrarnos una historia humanísima, maravillosa, sin duda una historia preciosa, de verdad, que es que no deja indiferente a nadie. Dejó a todo el mundo sorprendido en el Festival de Toronto y cuando te metes en esa sala a ver eso...
Pero esas parejas se han dado más. Fíjate, por ejemplo, la de Morgan Freeman y Jack... ¿cómo se llama? El del Resplandor.
Jack Nicholson.
Jack Nicholson. Sí, cuando hacen esos dos ancianos ocurre lo mismo.
Sí, sí.
Ahí el sensato es el negro y el que está como loco es Nicholson.
Pero ahí estamos hablando de una persona... Esta es una historia real, lo tenemos que destacar. Cuyo uno de los productores de la película es el hijo del personaje latino que vivió esta historia y la verdad es que se lo nota una humanidad brutal y es una película más que destacable.
Y una película francesa, Todos a una, que curiosamente se parece un poco al argumento de Campeones.
Efectivamente.
Solo que en falso.
Sí, estamos hablando de una historia real. Estamos hablando de... La película va sobre... Un entrenador que está en horas bajas, dirige un equipo de discapacitados para las Olimpiadas de Sídney y decide, cuando le abandonan muchos de esos jugadores, que va a coger a personas normales para hacerse pasar por discapacitados.
Entonces, 7 parados desencantados y 2 jugadores minusválidos se hacen pasar por el equipo de falsos deficientes mentales.
Curiosamente, esta historia, que esta película es francesa, está basada en un equipo español de baloncesto, en una de las mentiras más grandes que ha sucedido. Tenido el deporte y desgraciadamente hemos sido nosotros los protagonistas. Pero más allá de esto, es una película efectivamente muy ligada a Campeones, con un argumento muy parecido, que nos reímos muchísimo, más del 60% de la película es de humor y por supuesto con esos toques de humanidad para reconciliarnos con nuestros propios hermanos, con la posibilidad de ver de forma diferente la discapacidad y sin duda uno de los estrenos también de la semana.
Pues te dejo, Teresa y Cobo, que te tienes que poner los taconazos.
¡Hoy fotos! Pasaré.
Hasta luego, Teresa y Cobo. Me gusta porque en este cambio de sección vamos a permanecer en el mundo actoral, en el mundo de la creación artística y está con nosotros una extraordinaria actriz, Mona Martínez. Enseguida os mencionaré lo que está haciendo en estos momentos en los escenarios, pero con Mona estábamos comentando así en off lo que estaba diciendo Teresa y Cobo y tú estabas bastante de acuerdo con lo que propone para mañana, para los Goya, Teresa y Cobo.
Sí, sobre todo en Antonio de la Torre, que me parece que está
que va a ser
redondo
el actor
en su
ganador.
Película, claro. A pesar de que los demás han hecho un trabajo extraordinario, Antonio está absolutamente soberbio, sublime en lo que hace. Por supuesto, Sorogoyen tiene que llevarse ese premio.
Por el reino.
Por el reino. Y
porque... bueno, ¿y tú estás?
Sí, yo estoy
¿tú estás?
En el reino.
Cuéntaselo
sí,
a la gente.
Sí. Yo estoy en el reino, que hago la jueza que lleva el caso, y fue una experiencia absolutamente maravillosa y de no olvidar. Trabajar con Sorogoyen es un privilegio, y trabajar con Antonio de la Torre y con todo el elenco, que me parece que es un acierto, que fue el casting hecho por Arancha Vélez, fue extraordinario, sí, una experiencia. También tengo una petición, que es que tiene que ganar a directora Nobel Andrea Jaurrieta, con una película maravillosa que es Ana de Día, en la que también
¿Ana de Día de
estoy.
Qué es?
Ana de Día es sobre un personaje, una chica, que vive su vida normal, cotidiana, y que un día le aparece una doble. Se llama a ella misma y entonces tiene la posibilidad de dejar a la doble haciendo su vida y ella...
¡Ay, qué interesante!
Sí, maravilloso. O sea, que tienes que verla.
¿Y ahí qué interpretas?
Ahí estoy, hago el personaje de Sole, que es la dueña de una pensión en la que aparece la protagonista para vivir su otra vida.
Fijaos. Y bueno, ¿y estás nerviosa de cara al reino y a los fallos de ambas películas mañana en los Goya?
Nerviosa no, me gustaría mucho que ganase Rodrigo, porque me parece que el reino, la vez que se proyectó en el cine para el equipo, a mí me sobrecogió. Entonces me parece que es redonda en todos los sentidos, en el elenco, en el guión, en la forma de rodarlo,
en la oportunidad
forma de contarlo,
social.
Y sobre todo la historia que cuenta, porque siempre se habla poco de corrupción y se habla poco de lo esencial que es. Si el político que es corrupto por la noche se acuesta tranquilo y puede dormir.
Y la pregunta de en qué medida podríamos ser nosotros uno, ¿no? Porque a veces decimos, ¡ay, los políticos qué corruptos! Y claro, hasta que te ves en ese trance y tienes que elegir entre coger o no coger. Entonces ahí entra el dilema moral. Bueno, Mona Martínez, fijaos, está totalmente activa. No solamente se presenta con dos películas mañana los Goya, es que está en los escenarios en una tarea bellísima. Una tarea de la que ya os hemos hablado alguna ocasión en el programa y que alguno ha escuchado, pero que yo no me canso de encarecer. Y es la obra de teatro que se representa en la capital, en Madrid, también para los que venís eventualmente de fuera, pues a ver algún musical, apuntaos también a esto, Óscar o la felicidad de existir. Es un texto señero que ha tenido un gran éxito en Europa, que escribió Erik Emanuel Schmidt, que es quizá el filósofo más conocido ahora mismo y uno de los más reputados en Centro Europa. Erik Emanuel Schmidt ha hecho tres obras de teatro sobre, digamos, tres formas de religión, sobre el Islam, sobre el judaísmo y sobre el cristianismo. Conocéis además alguna de las obras porque de la del Islam se hizo una versión cinematográfica que se llamaba ¿cómo era?
El señor Ibrahim y las flores del Corán.
Exacto, sí. Bellísima. Y esta, la de Óscar o la felicidad de existir, es su forma de afrontar el cristianismo y de presentarlo. Es la historia de un niño enfermo que tiene que afrontar pues esa circunstancia, creo que no es un spoiler decirlo, de la enfermedad gravísima y la posibilidad de la muerte. Y el texto es una obra maestra, Mona Martínez.
El texto es una obra maestra, tú lo has dicho. Es bellísimo, completo, de una genialidad que alguien pueda escribir algo tan, tan bello con dos temas tan importantes y tan tabús para nombrarlos como es el cáncer o como es la muerte, ¿no? Y otro tema que no se nombra tampoco mucho, que es Dios. En principio, toda la obra se basa en 14 cartas que le dirige a Dios. 13 son del niño y una es de...
No hagamos más spoiler porque...
Bueno, no se le quita valor, aunque adelantes eso. Lo que me refiero, que lo que pesa es que son cartas a Dios. Que el vínculo que se forma entre los dos personajes, el vínculo de Mami Rosa, que es la cuidadora del niño, y el niño que está enfermo, es Dios. Lo que los une es eso.
Es una cosa tremenda porque me decía Mona que lleva un peso brutal en la obra. Es un trabajo actoral extenuante. Además, ¿cuántas funciones hacéis en la semana?
Cuatro.
Cuatro funciones de martes, si no me equivoco.
No, jueves, de jueves a domingo.
De jueves a domingo. Jueves, sí. Viernes, sábado y domingo.
A las 8
en la sala Arapiles de 16, Madrid. Se llama, repito, Óscar o la felicidad de existir. Y es un trabajo actoral agotador. Bueno, ya he empezado a adelgazar, ¿no? en él, efectivamente, consigue emocionar al público de tal manera que yo fui con mi padre y me dijo que era lo más bello que había visto en ese año. No os digo más. Persona sensible que lee habitualmente. Y que quedó impactado. Y que se da un fenómeno entre el público que la mayor parte de las veces arranca en aplausos y en entusiasmo y se lo pasa extraordinariamente, pero que también suelta lágrimas de felicidad, que quieren traer a más gente, ¿verdad, Mona? Que me lo estabas contando.
Sí, eso es un fenómeno que se produce, que a mí me interesa mucho y que me llama mucho la atención, que la gente que ha ido a verla y luego te comentan, incluso amigos te dicen, quiero mandar a tal, quiero mandar a esta amiga, quiero mandar a mi hermano, quiero que venga, porque dice que en mitad de la función se produce ese fenómeno de tiene que venir a verlo tal amigo, tiene que venir a verlo mi hermano, tiene que venir a verlo mi padre. Y eso me parece...
Bueno, y que lleva la segunda bellísimo. Temporada y llena. O sea, que verdaderamente eso, que es una gran alegría, porque demuestra una y otra vez que los mitos sobre la muerte del teatro son mitos.
Sí, al teatro está volviendo todo el mundo, porque a mí me parece que es un lugar sagrado donde, en el fondo uno quiere estar, aunque sea una hora a la semana o al mes, o dos horas. Sí,
es que tiene un temblor... O sea, una inmediatez, claro, del milagro que está aconteciendo en ese momento que el cine no tiene, porque claro, el cine no es más que, o sea, quiero decir, acontece una vez, pero luego ya se repite la cinta, ¿no? Mientras que aquí, todas las veces el actor o la actriz se lo juega absolutamente todo. Y en esta obra, yo creo que más que nunca, pocas veces habrás afrontado un desafío así, Mona Martínez.
Pues te digo que la única cosa más cercana que hice fue a Carmela, que además también...
Estuvieron nominados para el Oscar.
No, para el... los Helen Hayes allí en Washington, los premios de teatro allí. Lo más cercano me refiero a la exigencia que te pide la función. Pero esta está por encima de todo, sí. Te exige dedicación, te exige estar tranquilo, te exige observar la vida de otra manera, porque se está hablando básicamente del amor y entonces tienes que observar la vida desde ese punto de vista y es un reto diario, sí.
También es muy bonito porque yo estoy segura de que Mona este año va a ver la vida como un regalo constantemente, que es lo que aprendes a mirar cuando vas a ver Oscar o la felicidad de existir. ¿Tú habías conocido la obra de Erik Emanuel Schmidt?
La vi... representada el primer día de ensayo con la anterior actriz que lo hacía, que era Yolanda Ulloa, que estaba brillante. Yo había trabajado con ella ya en Montenegro y fui a verla en esta función y estaba absolutamente brillante. La función me pareció que tenía una dirección que era...
Bueno, la de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
De Juan Carlos
Pérez de
la Fuente.
Esto se nota todo el rato.
Que era magistral, cómo estaba dirigido. Entonces me conquistó desde el primer segundo. Porque todo era un uno. Se te olvidaba que era una función, te metías en una historia que te contaban un cuento precioso, una historia preciosa que te traspasaba y te llegaba al corazón.
Y luego me ha traspasado también y me ha llegado al corazón lo que me ha contado Mona Martínez sobre la cuestión de Dios y cómo ella, que en principio no es una mujer practicante, etcétera, afrontó esta cuestión. De hecho, te preguntaban unos chavales o cómo era aquello.
Sí, el otro día fue un grupo de chicas de un colegio que luego después de la función me preguntaron si había sido difícil hablar de Dios o por lo menos si mi ideología o mi forma de pensar tenía que ver con esa creencia, ¿no? Con creer en Dios. En principio en la función no queda claro si Mami Rosa está convencida o está enfadada en ese momento con Dios, ¿no? Pero en el caso personal de Mona, yo creo en Dios. Lo que no sé es, como le dije a la chica, no sé si es el mismo que el tuyo, si es el mismo, si hablamos del mismo Dios, si
como
existe,
decía Madre Teresa de
si
Calcuta,
se presenta,
dice,
si no, pero...
Tú, no sé cómo lo llamas, yo lo llamo Jesús.
Claro, efectivamente.
Decía yo Teresa le
llamo,
de Calcuta.
Yo le llamo Dios, sí. Sí.
¿Y esto cómo lo recibe la sociedad, el hablar de Dios hoy en día? Porque yo creo que tenemos muchos tabús en nuestra sociedad. Uno de ellos es la muerte, el intentar alejarla de nuestro campo inmediato. Otro es el sufrimiento. Pareciera que el sufrimiento es excepcional, que uno siempre es joven y sano. Y claro, eso es lo raro, porque a partir de los 50 todo el mundo está ya en trance de alguna dolencia. Y luego el tema de Dios, que está muy censurado también.
Sí, está censurado porque supongo que da miedo pensar que existe algo que no tiene, que no es visible, que no se toca, que no puedes controlarlo, que no puede... es algo invisible, es lo mismo que hace el autor, la trilogía de lo invisible. Es algo invisible y que es una cuestión de fe, pero que uno no quiere enfrentarse a eso.
Y porque
no
te hace preguntarte lo más importante. Mientras sí. no piensas en Dios, puedes ir por la vida como si no estuvieses viviendo.
Claro, pero no tienes ninguna responsabilidad sobre el otro, sobre lo que haces, sobre las consecuencias que tienen tus actos. Todo eso tiene una repercusión. Claro.
Mientras que te pones frente a eso y de repente te llegan las preguntas más emocionantes, pero también más incómodas, ¿no? ¿En qué sentido te ha cambiado la obra de Schmidt?
En todos, en el sentido de que lo que te había dicho antes, que te exige, yo por mi forma de ser, suelo ser más bien de poner la queja por delante. Sí, porque esto, porque lo otro.
Pero ¿quién
sí.
no? Estamos bueno, en la sociedad de la queja.
Lo digo porque a veces me encantaría no tenerla, pero es cierto que esta función te exige eso. Te exige que, por ejemplo, el personaje de Mami Rosa está todo el tiempo viendo cómo hacer feliz al niño y cómo aportarle todo lo mejor y cómo hacerle que vea lo mejor de la vida y cómo hacerle que se enfrente a todo con felicidad, con arrojo y pa'lante. Y si tienes que decirle a la chica que te gusta, vete ahora mismo, no te lo pienses. Y si tienes que apostar por lo que te gusta, hazlo, levántate de la cama y lucha y pelea hasta el final. No te dejes nada de lo que desees por hacer y no te dejes ningún deseo dentro, tienes que pedirle a la vida que te los conceda, que te los cumpla. Entonces eso te hace estar en esa forma de ver la vida constantemente.
Pues la verdad, no os lo podéis perder, ¿eh? Es la segunda temporada, está en Madrid, en la Sala Arapiles. Óscar o la felicidad de existir, la enorme obra de Erik Emanuel Schmidt, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, con Mona Martínez en lo alto del escenario, y esperemos que llegue antes de que se quede exhausta. Mona, mucho éxito.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias por invitarme. A mí y a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que es mi compañero, porque vamos en un tándem. Sí.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Se ha avivado recientemente la noticia de lo de los bautizos civiles, que no sabemos muy bien lo que es, porque no se entiende muy bien que un sacramento se pretenda emular sin su contenido sacramental. Yo qué sé, es que no entiendo nada. Voy a ir a ver a nuestro obispo de cabecera, que ya sabéis que don Ginés García Beltrán es además titular de la diócesis de Getafe, donde ha sido la alcaldesa la que, entre otras cosas, ha reimpulsado el tema de los bautizos civiles. A ver qué nos cuenta don Ginés. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues ya ves.
Ahí está de moda.
Estamos muy muy puestos al día en Getafe. Bueno, esto es un dato que puede llamarse anecdótico, ¿no? Y que llama la atención. Y uno se pregunta, bueno, pero si usted no cree, ¿por qué quiere hacer un bautismo? ¿Y por qué quiere presentar al niño en la sociedad, no? Bueno, pero aparte de eso, Cristina, yo creo que si escarbamos un poco en esta situación, que no sé si escandalizo a alguien, pero a mí tampoco me escandaliza la situación, pero sí que puedo decir que yo, arrascando un poquito en esta propuesta y tal, en el fondo, Cristina, no sé si te das cuenta que hay nostalgia de lo divino, ¿no? Entonces, cuando alguien
eso es lo que
no
yo
tiene,
digo, eso es lo que yo digo.
Claro, si cuando alguien no tiene lo que puede tener un creyente, lo que podemos tener los cristianos, busca ritos, busca medios que lo trasciendan, que vayan más allá del vivir cada día, de lo monótono. Entonces, es un interrogante para mí como cristiano y como pastor de la iglesia, es un interrogante, ¿por qué la gente que no se acerca a Dios, que no viene a la iglesia, sin embargo necesita momentos para reivindicar un más allá, una trascendencia?
Bueno, ¿tú crees que el bautizo civil reivindica una trascendencia?
Bueno, exteriormente no, ni conscientemente no, pero yo creo que en lo más profundo del corazón de las personas, si quieren tener signos que identifiquen, porque claro, cuando no sé si realmente le llaman bautismo, ¿no?, sino que es presentación en la sociedad, introducción en la sociedad, en definitiva es que somos muy rituales, vivimos de signos, y nadie como lo religioso expresa el signo, lo ritual, que es lo que nosotros llamamos sacramento, que es una presencia real de Dios que nos transforma. pues el que no tiene esa presencia real de Dios o no cree en esa presencia real de Dios, pues quiere buscarla de
sí que es
modo.
Interesante, efectivamente, porque ¿cuántas veces se nos ha criticado a los religiosos el ritual? Se nos critica el ritual, el hecho de que para nosotros la celebración dominical sea una liturgia, el hecho de que efectivamente el comienzo de la vida de nuestros hijos se celebre en liturgia, que lleguen los tiempos del año y lo celebremos con una liturgia, que nos muramos con una liturgia, pero al final lo que se demuestra es que la liturgia también es eficaz y que la persona que no participa de ello acaba generando una liturgia alternativa.
Efectivamente. Por eso lo que yo casi que me atrevo a pedir, como también como obispo de Getafe, es decir, a esas personas que tienen algo en su corazón y que quieren hacer esto, pues ¿por qué no descubrir a Dios que lo llena todo? Lo que un rito en el ayuntamiento, por mucho que se esfuerce la alcaldesa Sara, que es buena persona, pues no lo va a conseguir, porque lo que Dios llena el corazón no lo llena nadie.
Bueno, pues es una forma efectivamente de afrontarlo, efectivamente más abierta y más creativa, y que puede llevar a más de uno a preguntarse, bueno, ¿y si doy el paso hasta el final? Y no solamente hago unos signos externos, sino que lo lleno de contenido.
Así es, así es.
Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Muy feliz semana, Cristina.
Adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Que nos vamos de crucero. ¿Cuánto tiempo sin ver a Fernando Tomás, el director de comunicación y promoción de viajes del Corte Inglés? ¿De dónde sales? ¿Que no te metes por estos lares nunca?
Nada, pues no creas, he estado trabajando. He estado trabajando. Lo que pasa es que no quería venir para que no me dijeran lo que acabas de decir hace un ratito.
¿Es
en
qué?
Antena. Que ya a partir de los 50, que ya empezamos con achaques y demás. Pues no, querida, yo estoy divino de la muerte.
Vamos, no me vengas tú que no te levantas por la mañana y no tienes un poco de dolor de cervicales, vas a hacerte el análisis si tienes el ácido úrico o el colesterol, no, o la tensión un poco alta.
Yo como estaba en dieta, acuérdate, me hacía los análisis y lo único que me faltaba era la vitamina D, la del sol.
Anda, tira.
Todo
anda.
Glamour, querida.
De todas formas, los cruceros no son para mayores de 50, ¿no? Es lo mismo.
Los cruceros son para todas las edades. Yo digo que los cruceros son para todos los públicos, porque además siempre tienes una actividad para cualquier miembro de la familia.
Vamos a preguntarles a los chicos, a Diego González y a Mikey y a Rodríguez de Tapia, si han hecho alguna vez un crucero.
Pues yo no. Mis padres sí, pero yo no he tenido la suerte.
¿Y tus padres dónde han ido?
Pues se fueron a hacer los fiordos noruegos.
El sitio.
Me encantaría a mí.
A celebrar los 25 años de casados.
Mira.
Sí.
¿Y qué
visto?
Tal?
Pues muy bien, vinieron
muchas
muy
fotos.
Sí.
A mí ese me encantaría hacerlo.
No, es que, fíjate tú, has hablado de cumplir aniversario, la celebración de distintas efemérides son un motivo para que la familia viaje. Yo cada día en algunos cruceros, y ya lo sé por referencias, hay grupos de 20 o 30 personas de una misma familia que van a celebrar pues en las bodas de los abuelos. Y lo que tú dices, cada uno tiene su espacio, tiene su momento. Por las noches es muy divertido cuando se junta toda la familia a cenar. Y sobre todo cuando el mayor problema que tienes en un crucero es cuando vas con niño y tienes que recogerlos, porque no hay Dios que lo meta en la cabina.
La verdad es que la gente sí que cuenta que en familia están celebrando, yo qué sé, las bodas de oro de los padres o de los abuelos y se juntan. Es una posibilidad estupenda y se lo pasan en grande.
Hay cruceros para todo tipo de personas. Hay cruceros para niños, para jóvenes, adultos, mayores.
Mezclados.
Es como una ciudad flotante. O sea, no es un barco. Es una ciudad flotante donde tienes todo tipo de actividades. Tienes cafeterías, tienes teatros, tienes cines, tienes gimnasio. Puedes hacer de todo. Tienes spa.
Sí, a mí me hace mucha gracia, sobre todo al principio, cuando ves a alguna persona que pues son primerizos en un crucero y ven el programa del día y están ahí como les oyes hablar y quieren hacerlo todo, ¿no? Me acuerdo de unas señoras en un crucero que le dije, oiga, mire, no se lo tome a pie juntillas.
Porque
se va a provocar un estrés que la van a tener que ingresar cuando baje usted de aquí.
Con tranquilidad.
¿Entiendes? Y demás. Y luego vamos a comer y tal. Además, en un crucero, una de las cosas importantes es la gastronomía. Y como no te pides, te vienes con un kilo. No, además, como el crucero es un producto que de mayor demanda, y además que se provoca más repetición. Hay, es decir, hay más del 55% de las personas que hacen un crucero repiten. Entonces, las navieras y las compañías que colaboramos con las navieras tenemos que estar innovando constantemente. Tú hablabas de espectáculos. Pues sí. Hoy hay día, por ejemplo, el Circo del Sol va a bordo de un barco.
Que tienes, se dice pronto. Se dice pronto. Belleza.
Tienes, sí. tienes espectáculos que no tienen nada que envidiar a los de Las Vegas o los de Broadway. Los restaurantes y luego la tecnología apunta hoy día a los cruceros. Y luego dentro de los cruceros hay el que quiere viajar en un crucero de lujo, que quiere en un crucero normal. Pero yo digo que hasta cruceros, el otro día hablaba de un crucero que de 8 días, 7 noches por el Mediterráneo, que costaba 339 euros.
Es que es alucinante.
Dices tú, y dice ya una persona, dice, bueno, pero ahí hay, tiene que haber algún problema. Digo, no, porque las compañías juegan con eso, con los niveles de ocupación, depende de la fecha que se aplica y demás.
Madre mía, 300 y pico, una semana entera.
¿Qué hacemos aquí?
¿Eh? Efectivamente, Mikey.
Dejarla ella sola. O hacemos el programa de un crucero y demás.
Y vamos a explicar qué es la semana del crucero 2019, para que la gente se apunte.
Pues mira, Cristina, como hay que reservar con antelación, porque a veces te quedas sin el crucero que quieres y se está produciendo. O, por ejemplo, a las familias. En los barcos hay habitaciones familiares.
¿Pero que duermen todos juntos?
No, que no tienes con capacidad de 4, de 6, 8 y 10. Las hay con capacidad, son más económicas y son las que primero se han
gustado. Qué divertido.
Por eso, ¿y qué pasa? Que ahora es el momento de reservar cualquier crucero con salida durante todo el año 2019, tanto cruceros marítimos como cruceros fluviales. Lo importante, Cristina, tienes que reservar antes del 5 de marzo para que se te apliquen las condiciones que te voy a decir. Así te las voy a decir un poco de prisa.
Vamos a ello.
En algún crucero te puedes tener hasta un 65% de ahorro, que se dice pronto. Y es cierto, en este crucero que hemos hecho con un planteamiento muy de familia, ves este niño que dice que quiere hacer realidad sus sueños, porque hay un spot que está colgado también en nuestras redes sociales, en el cual sueña con viajar, sueña con navegar, y un crucero es una manera de ello. Luego, puedes reservar solamente por 60 euros, reservas tu programa, y no tienes ningún tipo de problema, porque ya tienes garantizado que vas a viajar y ese importe incluso se te devuelve después cuando vas a pagar ya el viaje. Los niños gratis o con grandes descuentos. Y cuando digo el niño gratis, no es que te regalemos el niño lo pones tú, Cristina. O sea, chicos, tranquilos, que vosotros sois muy jóvenes, la aclaración viene, ¿entiendes? Y demás, para eso es importante para ello. Puedes pagar en 3 meses sin intereses, que eso también es una buena opción. Es decir, no has vuelto del crucero, no has pagado todavía el viaje y puedes estar pagándolo cómodamente. Además, ofrecemos en algunos determinados cruceros hasta un 10% del precio del crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Eso quiere decir para que tú y yo tú te compres una Pamela, yo me compré un bañador así muy exótico.
Ajustado, ajustado. De pelo, por ejemplo, leopardo.
Y de leopardillo, y nos vayamos a disfrutar o de las playas donde haga escala el barco y tal. Y la cuestión más importante, hoy puedes decir, hoy una persona que esté pensando en su casa, con el frío que hace hoy aquí, vamos a ver, ¿cómo voy a reservar un crucero si para el mes de junio o de septiembre o agosto del año que viene, si el precio va a bajar porque va a haber oferta, va a haber promociones, como es una industria muy dinámica? Pues mira, Viajes al Corte Inglés te garantiza que si por cualquier cuestión el precio del crucero, Cristina, baja, te lo igualamos.
No, es que es alucinante.
Y eso es por alucinante. Eso. Es que antes...
Bueno, podéis elegir uno, chicos, porque tenemos aquí uno cada uno. Venga.
Yo quiero repetir uno en el que estuve, que tenía hasta fuegos artificiales por la noche.
Bueno, eso ¿A no dónde sé. Fuiste? A ver.
Fue por el Mediterráneo.
El Mediterráneo es un clásico.
Mira, tenemos las 5 maravillas del Mediterráneo, tenemos las islas griegas, tenemos los fiordos, como decía Rodríguez Tapia, los fiordos noruegos desde Barnemünde, tenemos las islas griegas, ya os lo he dicho, tenemos las capitales bálticas, tenemos Grecia desde Roma y luego tenemos aquí este clásico, Italia, Francia, Mónaco y España. ¿Cuál preferís? Y el crucero por el Rin, el fluvial.
Creo que me quedo ese
tiene una pinta, ¿no?
Tú, islas griegas, Pablete.
Yo las repúblicas bálticas, que tengo muchas.
Yo también.
Muy bien elegido.
Quiero.
A ver, Mikey.
Yo creo que las 5 maravillas del Mediterráneo.
También.
Pues a mí me llama atención el del Rin, fíjate.
No me extraña. Sí. Bueno, pues ala, nos vamos de crucero, que además con el Corte Inglés es una absoluta garantía, que ya sabes que te van a igualar el precio hasta el final, y además es la agencia de viajes especialista en cruceros. Y ahora sí, ahora Fernando, nos tienes que ayudar a cerrar el programa.
Sí, bueno, claro, porque no es una tarea muy ardua para mí.
Es que además ha sido hoy trepidante, qué sí, barbaridad. Sí. ¿Cómo van los oyentes?
Pues mira, están hablando mucho de un récord que acaba de cumplir España, y es que se han hecho oficiales los datos de turismo del pasado año. Nuevo récord, 82,8 millones de turistas extranjeros.
La industria está
llegaron.
Muy
qué barbaridad.
El pasado año.
Qué barbaridad.
Comunidades más visitadas: Cataluña,
anda.
Sí. Canarias, Baleares y también Madrid. Ha subido claro. Bastante. ¿Quiénes nos visitan? Los británicos, los primeros, seguidos de los alemanes.
Sol.
También suben mucho los franceses y los nórdicos.
Hay muchos noruegos, por ejemplo, en alguna de las Islas Canarias.
Sí, como el clima así mediterráneo, tropical, no claro. Hay nada.
Entre pitos y flautas estamos en 90 millones de turistas, que teniendo en cuenta que la población no llega a los 40 millones,
exacto.
Es más que duplicar la población española. Claro, así está todo.
Somos el segundo país más visitado del mundo por detrás de Francia.
Sí. Qué barbaridad. Indudablemente.
Qué barbaridad.
¿No? Y segundo. Y también... Lo que pasa es que la industria tenemos que ponernos las pilas, porque no debemos relajarnos. Tú decías sol. España sí. No es solo sol, hay muchas cosas más. Tenemos un turismo cultural con ciudades patrimonio que no lo tiene ningún país. Tenemos una gastronomía que tenemos que poner ahí. En valor.
Hay que empezar a vender, a ver si lo hacéis en el Corte Inglés, castillos de España. Para
¿y
que
el interior?
Sí, los vendemos, lo vendemos.
Así, castillos de
igual
España.
Que vendemos, por ejemplo, pues el turismo cultural como hotel más entrada al Teatro Real de Madrid o al Gran Liceo de Barcelona.
Acompañado de cultura.
Verdaderas exquisiteces.
Sí,
hablando de cultura de interior, o sea, al hilo de lo que dice Fernando, The Times, la revista británica, 6 pueblos de España que recomienda visitar en 2019.
Vale,
a ver si lo habéis visto. Tazones, en Asturias.
Sí. No.
No.
¿Tú sí?
Yo sí.
Ah.
Yo también.
Roda de Isábena, en Huesca.
No.
Yo sí. Yo sí he estado.
Roda, ¿sí? No lo sé.
Sí, estuve, sí.
Es el pueblo más pequeño trabajando. De España con sede catedralicia.
Sí.
Mira. Es posible que sí, en Huesca. Sí, en el Pirineo.
Yo he ido mucho a Huesca, pero no... No lo sé.
Níjar, en Almería.
Sí. Bueno, por sí. Bueno, eso es como mi casa.
Además...
Almería es de Cristina.
Uno sí. De los pueblos blancos de Cádiz, Setenil de las Bodegas.
No.
No.
Tampoco.
Precioso. Con casas bajo la roca y otras sobre esta.
Y vino.
Seguro que también. San Martín de Trevejo, en Cáceres.
Yo sí he estado. He estado el año pasado. No, hace 2.
¿Y qué tal? ¿Bonito?
A mí me encantó. Sí, dando la vuelta por Cáceres estuve.
Por último, Bonilla de la Sierra, en Ávila.
Sí.
Y también. Sí.
Tampoco, y conozco a Ávila mucho.
Yo lo único que conozco
es estoy perpleja de mi propia ignorancia.
Y Tazones he estado o sea, no lo conozco, Tazones pero he estado mucho maravilla. Por Asturias.
Pues yo
no
es que soy
conozco.
Fatal con los nombres, así que al igual no...
Lo mismo si están todos y no lo sabe Rodríguez de Tapia.
Tazones es el pueblo donde desembarcó Carlos I, V de Alemania.
Oye. ¿Cuándo fue a Juste?
Cuando llegó a España.
Ah.
Pero bueno, un sitio que a lo mejor sí que os interesa visitar es Canadá. Porque ¿por resulta resulta que una multimillonaria
no
es un motivo mucho más interesante. Una multimillonaria te ofrece su mansión valorada en 1.700.000 euros por 20 eurillos nada más.
¿Qué
dices?
Pues hace un concurso.
Eso tiene truco, ¿no?
Claro, que... tiene truquillo. Tienes que escribir, es una especie de concurso literario, ¿no? Y tienes que escribir en una cara de folio. ¿Por qué crees que deberías ser propietario de la casa y vivir una vida de ensueño, ¿no? En una mansión de Canadá?
Ostras, qué complicado. ¿Pero qué me dices?
360 metros cuadrados.
¿Pero y por qué la regala?
No la regala. Es que tiene truco, porque ella espera que le lleguen... Además de escribir la carta, tienes que mandar $16, ¿no? Para ingresarse a una cuenta. Y espera que participen 65.000 personas y poco a poco vaya sumando lo que le...
es una forma de vender.
Pero tiene gracia porque a ti, si te toca, te ha costado $16.
No te ha costado nada, claro.
Bueno, yo voy a poner a 5 euros.
¿Seguro que tocas?
Claro.
Voy a bajar el listón a 5 euros.
¿Nos podíamos presentar todos?
Pues el 5 de abril finaliza el plazo, así que estamos a tiempo todavía. Escribir una...
Hay que escribir la carta en inglés. El textito que habrá que escribir en inglés.
Bueno, imagino, pero claro.
Hacemos la casa y ofrecemos pasar un día aquí en el estudio con Cristina.
Ese sorteo, ¿cómo te enteras del sorteo?
Pues hombre, eso...
Ah, pues en internet.
En la página web, claro. Seguro que
pones,
está.
Pones Canadá Castle.
A mí me
castillo.
Suena a otra cosa, ¿no?
¿A qué te suena?
A estafa.
Es que de verdad, mira que eres desconfiado,
sí,
¿eh?
Una cosa increíble.
¿Cómo te van a regalar por 20 euros una mansión?
Pero
no,
sí,
no te está diciendo que piensa
el nombre
recaudar
del sorteo
el dinero.
Se llama Write a Letter, Win a House. Escribe una carta, gana una casa.
O sea, a mí me encanta.
Así que prueba.
Podemos aflojar un poquito el bolsillo, que tampoco es tanto.
Además, si luego
tú la aflojas por mí, yo participo.
Quiero decir, pues 16 euros no es nada.
Bueno, a mí si luego me compráis el viaje.
Él está aquí vendiendo hasta el final el Corte Inglés. Bueno, yo tengo que deciros que nos queda todavía un día muy interesante. Os hemos reiterado que a las 7, en muchas ciudades de España, concretamente en la capital, es en la Puerta del Sol, pero en otros muchos lugares de España, 16, se convocan manifestaciones a favor de Venezuela. Esta tarde también hay convocada en Caracas una manifestación que seguro hace historia.
Mañana, Colombia, Brasil, Argentina también. Manifestaciones.
En Miami, en los Estados Unidos, en apoyo de Juan Guaidó y por el fin de la dictadura venezolana. Y mañana por la mañana, indudablemente, os comentaremos esa cuestión, ¿no? Sabéis ya, lo decíamos al principio, que fecha para el juicio del Prusés, que será el día de Santa Eulalia, que esto me hace una gracia que me mató, el 12 de febrero, porque es patrona de Barcelona junto con la Virgen de la Merced, o sea que fenomenal encomendarse a Santa Eulalia para que, bueno, no voy a decir nada más. Y luego, daros las gracias por un programa apasionante, porque hemos tenido este reencuentro entre Millán y José Mota, que llevaban 28 años peleados
casi
y han venido
nada
aquí a fin de semana para reconciliarse, y esa tertulia tan audaz que reconozco me ha costado mucho hacer, pero que después de larga pregunta personal, pues he decidido poner negro sobre blanco, ¿no? Una tertulia sobre las personas cuyos deudos se han quitado la vida y que experimentan una tremenda culpabilidad y un enorme abandono social, y ese consejo de los expertos de abordar a partir de ahora el tema del suicidio, que no se había comentado públicamente, que estaba, era objeto de un tabú deliberado porque los medios lo evitábamos, pero que se ha demostrado es más pernicioso que otra cosa. 3.500 personas mueren anualmente por este tema y, como decía una de nuestras interlocutoras, mucha más lo intenta, ¿no? Entonces hay que hablar de esto y en fin, despejar las incógnitas para poder ayudar mejor. Mañana, ¿qué tenemos?
Mañana no lo sé, pero tenemos ya la predicción de la marmota Phil sobre si ha acabado el invierno.
¿Y qué dice?
A ver.
Phil, Phil, Phil. There is no shadow of me. A beautiful spring it shall be.
¡Bien!
No ha visto la sombra, por lo cual la primavera está al caer.
Es bien. Verdad que se barrunta en algunas cosas, ¿eh?
¿Acierto? Hay
la primavera ya empieza a notarse, sí, los días
no,
se alargan.
No será en Estados Unidos con la que ha caído.
Bueno, ya también habrá algún capullito por ahí que asoma entre el hielo.
El capullito que tiene que estar más frío que un caramba, ¿no?
Es que no, está empeñado en acabar conmigo.
Pero
¿eh?
Si han estado a menos 49 grados.
Por cierto, hablando de esto, del vórtice polar que nos ha estado explicando esta mañana Jorge Olcina, hay una historia dentro de estas situaciones, siempre aparecen historias bonitas, y yo no quería dejar de compartir, para también acabar así como con buen sabor de boca, que ha habido un hombre que ha pagado, atención, en Chicago, que sabéis que es uno de los puntos donde más se está notando esta
ola de frío.
Ola polar. Bueno, pues ha habido un hombre que ha pagado 70 habitaciones de hotel para que personas que viven en la calle, que no tienen un techo encima, tengan un sitio donde pasar
bonito
la noche.
Esa es gente que vale la pena.
Efectivamente, tienen un sitio donde pasar la noche.
Pues mira, acabamos el programa con un toque positivo. Damos las gracias a Fernando Tomás por ayudarnos. Gracias a todo el equipo, a Marcio Ortega y a Jesús García Ercilla por dirigir, a Diego González por ir en el puente de mando, a Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Rodríguez de Tapia por formar con servidora el equipo, y en el control a Cinta Molina y en el central a José María Orihuela. Gracias sobre todo a los españoles por abrirnos su casa, por permitirnos estos fines de semana apasionantes. Y en este primero de febrero, porque hoy es 2 de febrero, pues os emplazamos mañana a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias, para estar aquí fijos y pasar con nosotros de 10 a 2, que serían de 9 a 1 en las preciosas Islas Canarias. Hizo la manifestación por Venezuela, si podéis, y mañana nos escuchamos. Adiós, España. That I love.